Cuando yo compré mi primer carro tenía 18 años de edad. Había ahorrado y me había costado mucho ahorrar 500 mil colones. Quiero que sepa que 500 mil colones hace 18 años, no, tampoco era mucho, pero por lo menos iba a comprar un carro, ¿verdad? Yo no tuve una familia que me diera para, tuve que salir adelante, no tenía papá, entonces tenía que trabajar muchísimo para lograr comprar mis cosas. Y resulta que llegué a un lugar ahí en Guadalupe que si me pregunta el nombre se lo digo, porque el tipo era un jetón, no era mentiroso, era un jetón el vendedor. Yo sé que todos los vendedores no son así, ¿verdad? ¿Cuántos vendedores hay aquí? Ustedes son santos, pero ese era un jetón. Porque cuando llegué a ver el carro me enamoré, era un carro blanco Nissan NX86 que se le levantaban los focos así, super chiva. Además antisuegras porque tenía solo dos puertas. Entonces yo me emocioné y le dije, se lo compro, está bueno. Y el tipo me dijo, no solo bueno, me dice, ese carro es, mire, de todos los carros el mejor que nos ha llegado. Y me echó una hablada increíble. Al final yo le dije, y tengo que traer mecánico, no se preocupe, no traiga, si ese carro está enterísimo. Bueno, se lo compré sin mecánico. Lo único que no le servía era el motor. Le metí una denuncia con la Defensoría del Consumidor por mentiroso, y al final, 6 meses después, duró la pelea, la gané. Entonces llamé a un mecánico, amigo de un amigo, del amigo del primo, ¿conoce esos mecánicos? Sobrino del nieto. Y me dijo, yo se lo reparo. Entonces la plata que me dieron para repararlo ahí, para quitar la denuncia, me la dieron y se la entregué completa porque él me dijo, mañana le tengo todo listo. Y hay una canción que dice, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Mire, tenía yo 18 años y el tipo se desapareció y dije, qué inmoral de verdad es cuando una persona no tiene palabra. Qué triste de verdad es cuando alguien dice sí, pero ese sí puede ser no. Cuando alguien dice no, pero ese no puede ser tal vez. Cuando alguien te promete algo, pero esa promesa no vale porque ya su palabra ha dejado de valer. Y de eso vamos nosotros a hablar hoy. Jesucristo, cuando habló en el Sermón del Monte, quiso restaurar algunos conceptos que tenía la gente. Por ejemplo, Jesús le dice a los escribas y fariseos, oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo incluso que si miras a una mujer y la codicias, ya eres un adúltero. Oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que si ustedes tienen un solo enemigo, ya usted es un asesino. Y en esa misma dirección Jesús habló acerca de la verdad. Oyeron que fue dicho, Mateo 5, verso 33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Algunos dirán, bueno, con tinte yo me hago los pelos blancos, negros, pero espérese un ratico y le vuelve a salir blanco. No somos capaces de cambiar esas cosas. Y quisiera que lea muy, muy fuerte, decía aquel, el verso 37 conmigo. Yo cuento tres y lo leemos juntos. Uno, dos, tres. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa de más proviene del maligno. ¿Vio qué delicado? Dos conceptos fundamentales encierran el verso 37. El primer gran concepto, tu palabra debe tener valor. Ese es el primer gran concepto. Hay un versículo en Proverbios 22, verso 1 que dice así, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Más importante es la buena fama que la plata y el oro. ¿De qué me vale a mí ser multimillonario si mi nombre no tiene un valor? ¿De qué me vale a mí conquistar ciudades y recursos y tener si al final mi palabra no vale un 5? Eso es lo que dice el versículo. Y el versículo 37 encierra la idea, que tu palabra tenga valor. Que cuando hables, tus sí sean sí, tus no sean no. Y el segundo gran concepto que encierra es, cualquier persona que no es capaz de ser fiel a sus compromisos, todo lo que esa persona haga estará, como decía, cuando se le cae uno algo al piso, ya lo besó el diablo, ¿verdad? Ya el diablo se ha metido en esa vida, ya ha abierto usted una puerta al enemigo, y es allí donde luego no entendemos por qué nos va como nos va. Y es porque nos falta ser personas de carácter, aún en las cosas que prometemos hacer. En la antigüedad, para los judíos, era muy común, súper común, jurar en nombre de Dios para validar algo que estaban diciendo. Decían cosas como estas: vive el Señor si no hago lo que dije, Dios es testigo entre nosotros. E incluso mataban un animalito, una oveja, y decían: así me haga el Señor a mí y me añada más si no cumplo lo que te prometí. ¿Se imagina? Que en los matrimonios uno esté casando a una pareja y uno destace la gallina ahí, ¿verdad? Y ahora le diga uno a la esposa: dígale a su esposo, si te traiciono, así me haga el Señor, y me despescueza la gallina. ¿Se imagina que así de grave eran los juramentos? Jesús lo que nos dice es: hoy no es necesario que usted use el nombre de Dios para jurar. No hace falta. No es necesario que jure por nada. Mire, de verdad, se lo juro por mis hijos, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi abuela, y por esta se lo juro. ¿Ha escuchado cosas como esas? No es necesario. Su palabra debe tener valor. Pero cuando pasamos tratando de convencer a los demás, de verdad, créame, en serio que le digo la verdad, es porque ya su palabra posiblemente carece de valor. Cuando la gente busca cómo jurar, es porque posiblemente ya su credibilidad está en deuda. Porque quizás no hemos sido tan fieles con nuestros compromisos. Le hago la pregunta: ¿siempre haces lo que dices? ¿Cumples lo que prometes? Ahora, si tiene promesas para mal, esas no las cumpla. Estoy hablando de las promesas sanas, ¿verdad? ¿Siempre haces lo que dices? ¿Cuánto valen tus palabras? El problema es que vivimos en este mundo de la necesidad tan relativo, donde sí parece que es no, donde no parece que sí. En el matrimonio: prometo serte fiel mientras vivamos los dos y olvidarme de todas las demás mujeres hasta el día en que la pasión del adulterio le voló la cabeza. Por eso la traición es tan violenta, porque rompe un pacto, un compromiso, una palabra que se dijo, que se dio. Crisis política. En tiempo de campaña, ahí todos en chonete, ahí con chonete, en caballo, besando a los chiquitos de los pueblos, haciendo promesas, y más trabajo, y más plata, y más, qué cosa terrible, hasta que son elegidos. La mayoría no cumplen. Y la gente termina diciendo: mejor no voto, y peor, porque si no vota, ya votó. Votó por el que votó la mayoría, ¿verdad? Peor. Pero esto se da justamente por la crisis que hay en lo que digo, en mis palabras. Porque muchas veces la palabra deja de tener valor. Publicidad engañosa. Usted ve aquella publicidad y aquella muchacha que sale monumento a la perfección según los estándares sociales, ¿verdad? Los ojos, la cara, se embarra una crema milagrosa y la cara es todavía el cutis más perfecto, y usted dice: me lo compro para verme así. Y va y se compra aquella crema y se la embarra, y al otro día siete espinillas. Y usted dice: publicidad engañosa. ¿Por qué la gente tiene que mentir para vender? Pero no todo el mundo, pero hay algunos que lo hacen. Laboral: me reporto enfermo. ¿Por qué? Es que no tenía ganas de ir al trabajo. Mire, cuánta gente con trabajo necesitando, y gente con trabajo despreciándolo y llamando: ay, es que me duele. Hasta miente: miras cómo me duele la ingle, y se señalan la cabeza. Porque así es la gente. En lugar de valorar lo que Dios les ha dado, pues su palabra la ponen por el suelo. Y si el jefe se da cuenta, después confiar en esa persona cuesta un montón. ¿Quién miente, por ejemplo? O le digo uno que tal vez ha ocurrido: apartó un espacio para ir a la iglesia, pero unas gotas de lluvia, la pereza, un partido de fútbol me hizo, ay, mejor no voy. Y la gente que quería venir no pudo porque el espacio estaba ocupado. Eso es irresponsable. Gente, eso no es correcto. Eso no es correcto. Anoche habían anotado 200 personas, llegaron 100. Y supongo que 100 celebraban a Argentina. Supongo. Pero eso no es correcto. Habla del carácter, habla de mi identidad como creyente, habla de mi espiritualidad, habla de mis valores. Y nosotros necesitamos dar honor a este gran título de ser cristianos, seguidores de Cristo, que imitamos a Cristo. Y Él es un hombre de palabra. Así tenemos que ser nosotros. Promesas a los hijos. Mi amor, mañana salgo con usted y no sale. Este año voy a servir y no lo hace. Voy a buscar ayuda para mi problema, pero no lo busco. Voy a terminar el colegio, la U, que lo dejé botado, pero no lo termina. Voy a ayudar a servir en el grupo de discapacidad y no vienen. Este año me comprometo ante mi familia, voy a hacer ejercicio. Y el único ejercicio es masticar, porque solo come y come y no hace ejercicio. Y faltamos a nuestra palabra constantemente. La palabra de un ser humano, le decía, demuestra carácter. Lo más delicado demuestra si se puede o no confiar en usted. Eso es lo más grave de todo. La gente del reino de Dios deberíamos ser diferentes. Lo segundo es el concepto más pesado. Si nuestro decir no es sí o es no, si no es, quién sabe, posiblemente el diablo está trabajando en el corazón. La Biblia dice: cualquier otra cosa que no sea esto, del mal procede. Le explico, Mateo capítulo 5, verso 37, se lo leía. Mateo 12, verso 36, 37. Yo les digo, dice Jesús, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. La palabra que dice allí, ociosa, se puede traducir como palabra ligera, no pensada, palabra imprudente, hiriente, jactanciosa, mentirosa, una promesa que no cumplimos. Aquel día del juicio se nos pedirá cuenta aún de cada palabra que salió por nuestra boca. John MacArthur decía lo siguiente: el pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno. Cada persona es juzgada por sus palabras, porque éstas revelan el estado de su corazón. ¿Quiere saber quién es usted, cómo es usted y cuánto carácter tiene? Escúchese hablar y mire cuánto de lo que dices lo cumples. Porque muchas veces traicionamos a otros, pero muchas veces nos traicionamos a nosotros mismos, incumpliendo aún las metas que nos ponemos como seres humanos. Muchas veces. ¿Sabe? Me llama mucho la atención que Jesús haya llamado a los fariseos hipócritas. Es una palabra pesada, muy pesada. La palabra en griego se traduce como actor. Alguien que se mete en un papel y se pone una máscara con tal de ocultar su verdadera identidad. Un hipócrita es alguien que actúa, que muestra algo que él no es. Y esto justamente es lo que Dios condena, la hipocresía. Que digamos una cosa y hagamos otra. Que digamos que sentimos una cosa y hacemos otra. Que prometamos y no cumplamos. Esto es condenable porque cuando decimos sí es porque queremos quedar bien con todo mundo. Y a veces no quedamos bien ni con nadie, ni con nosotros, ni con Dios. Y debemos nosotros ser muy prudentes. Todo el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos. Y comienza de esta manera en el versículo 2 y 3. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, ojo, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que enseñan. Se lo digo en tico, qué lindo que hablan, más tico todavía, pura paja. Qué lindo lo que dicen, pero no son congruentes con lo que hacen. Qué lindo todo lo que enseñan, porque lo que enseñaban era la Biblia, pero ellos no practican absolutamente nada de lo que dicen a otros que ellos sí deben hacer. No son gente de palabra, no se puede confiar en ellos. No los siga, son peligrosísimos. Alguna vez le conté que mi único accidente en moto, yo tengo ya 12 o 13 años de andar en moto y he cambiado de motos, disfruto mucho las motos, me estrellé contra un perro suicida. No sé si se acuerda que se lo conté. No es culpa mía, yo sí venía un poquillo rápido, pero ese perro se metió en medio de mis dos llantas y me caí. Lamentablemente maté al perrito. Y la moto cayó a 20 metros y yo me abrí los codos, las manos, por adelante, por atrás. No sé cómo caí, que me abrí por arriba y por abajo. Las rodillas, venía de casar un matrimonio, con la corbata llegué como Hulk, todo me guindaba, todo así. Gracias a Dios por el casco, porque se me rayó el casco desde aquí hasta la punta de la barbilla. Sí, sí lo andaba, ya la cara es así, yo sí andaba el casco. Por eso dije que gracias a Dios. Así que no me ve así. ¿Sabe qué ocurrió? Que a partir de ese momento dos grandes lecciones saqué. Yo tenía que venir a predicar ese día a la iglesia. Tengo un compromiso. Tengo una responsabilidad. Estoy ahí en el suelo lleno de sangre. Llamo a mi esposa y le digo: mi amor, me estrellé, pero llámese a alguien que me supla. Mire, qué exagerado, ¿verdad? Pero entiendo que hay un compromiso. Y mi esposa grita: mi amor, ¿cómo que se estrelló? ¿Dónde estás? Me muero sin ti. Toda trágica, ¿verdad? Es porque me ama, es porque me ama. Lo cierto es que ya cuando llegó, yo le dije: ¿consiguió a alguien? ¿Cómo usted va a estar preocupado por eso? Preocúpese por usted. Le digo: sí, pero es que alguien tiene que predicar en la noche. Se llama, en mi caso, sentido exagerado de la responsabilidad. Pero hay una palabra en juego allí. Gracias a Dios, ya aquí consiguió a alguien. Y luego yo pasé 3 días en cama, ¿verdad? Pero hay alguien allí. Y lo segundo es la lección de la vida: desconfíe de los perros de la calle. Si usted anda en moto o en bici, desconfíe. En serio. Quiéralos mucho, hágales, pero desconfíe. Porque una vez que se tiran, no hay forma, desconfíe. Y no son pocos los amigos míos que por un perro han terminado en el suelo. Desconfíe. Ahora, a nivel de ser humano, qué lindo que digan: en usted se puede confiar. Pero qué feo cuando dicen: ni le diga, porque en él y en ella no se puede confiar. Qué lindo cuando una esposa dice: mi esposo, tranquilo, yo sé dónde anda, no se preocupen, en él puedo confiar. Que un hijo diga: mis papás, mi papá todo lo que dice lo hace. Me pasó con Tiago hace 3 días, 4 días, esta semana que fue de vacaciones para Jackie, que ella trabaja en el preescolar acá, ya entran el lunes. Pues estos días ellos no duermen, hibernan. ¿A quién le gusta eso de hibernar? Yo no soporto dormir. Yo duermo poco y me levanto a las 4 o 5 de la mañana y ya estoy listo para todo lo que venga, ¿verdad? Pues le dije a Tiago el martes, miércoles: mi amor, mañana quiero llevarlo a hacer unos mandados, va conmigo. Y se emocionó. Entonces le dije a Fío: vámonos los tres. Lo que pasa es que yo les digo eso para sacarlo, sí, pero también sé que en el fondo, si al final no fueron, es culpa de ellos porque no se levantaron. Es una estrategia no sana, pero es estrategia al fin y al cabo. Entonces les dije: vamos mañana. Y me dicen: uy, sí. Lo que yo no imaginé es que Tiago iba a estar tan contento, que puso el despertador mental. A las 5 de la mañana me levanto para ir al baño. Cuando salgo, está en el cuarto. Y yo le dije: Tiago, ¿qué hace aquí? Y Jackie me decía: dígale que se acueste. Y Tiago, ¿qué hace? Son las 5 de la mañana. Usted me dijo que íbamos a ir a hacer unos mandados. Yo se lo dije. Yo le dije: mi amor, pero es hasta las 9. ¿Cómo se hace? ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando él se despierta, yo me despierto, ya nadie nos duerme. Ahora tuvimos que esperarnos sentados ahí hasta que fueran las 9 de la mañana. Por puro gusto. Pero lo que prometes lo cumples. Porque alguien siempre se queda esperando que tú cumplas aquello que dijiste. A veces un hijo, a veces la esposa, a veces un amigo, a veces el del trabajo, a veces el pastor. Pastor, este año. Incluso hasta decimos la frase célebre, nos tomamos en la calle: hola, ¿cómo estás? Ahí te llamo. ¡Qué mentira! Nunca te llaman. ¿Por qué decimos cosas como esas? ¿Por qué faltamos tanto a la palabra? Si la palabra es nuestra vida completa, es lo que nos representa. Algunos podrían escudarse en el pasado: es que mi familia, todo el mundo era así. Algunos podrían decir: es que donde trabajo, y miras que es un gremio dificilísimo y todo el mundo exagera, miente. Algunos podrían decir cosas como esas, pero usted no pertenece ni al gremio ni a su pasado. Usted pertenece a la cultura del reino de los cielos. Y en esta cultura quien tenemos que imitar es a Dios, a Jesús, no a los malos modelos que hemos tenido alrededor. Números 23, verso 19 lo dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Creo que es un buen momento para repensar. ¿Cuántas cosas hemos dejado pendientes con gente? ¿Cuántas llamadas que no hicimos? ¿Cuántas reuniones familiares que prometimos hacer y no quisimos hacer al final? ¿Cuántas promesas le hicimos a alguien y no cumplimos? Tiempo de enmendar. Corra después del culto y cumpla sus promesas. Tiempo de enmendar, papás, corran después del culto y salgan con sus hijos. Esposas, salgan con sus esposos. Novias, con los novios, que ya ni salen. Tiempo de enmendar, por supuesto. Siempre es buen momento para aprender y corregir aquellas cosas en las cuales hemos fallado, siempre. Permítame darle algunas lecciones puntuales. Número uno, sé alguien en quien se pueda confiar. Desarrolle un carácter donde la gente diga: en ti se puede confiar. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Quién está casado aquí, casada? Levante su mano. Mírelo, mírela y dígale: cumple con tu pacto de amor. Ah, ¿verdad? Qué bonito. Tenemos que cumplir con ese pacto. Lo dijimos ante Dios, lo dijimos ante testigo, lo dijimos ante un montón de gente que llegó al matrimonio. Es una promesa que nos hicimos. No la rompa, no la destruya. Blíndese alrededor de su vida para que no termine enredado con la persona equivocada. Blinde sus redes sociales, lo he dicho muchas veces. No salga solo ahí haciendo músculo que ya ni luce, ya no luce. Hay un momento en que aquel músculo ahora se llama panza, ya no luce. Y aunque tuvieras músculo, enséñeselo a la señora y al señor. ¿Para qué afuera? Que sea su esposa la que le diga: uy, mi amor, cito Paolo, pero que no sea afuera. ¿Para qué? Ya eso no luce. Nos casamos para invertirnos y para cuidar ese pacto matrimonial y hacer lo que tengamos que hacer para honrarlo. Dos, cumple las promesas que te hiciste a ti mismo dentro del punto uno. Cuida tu sexualidad, guarde su corazón, que usted sea digno de confianza. Que usted sea digno de confianza. Porque cuando uno es digno de confianza, aquel versículo aplica: aquel que es fiel en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Pero aquel que es infiel con lo poco, no espere de mí lo mucho. Mucha gente se queja con Dios: Señor, ¿por qué a veces no me va como espero? ¿Eres fiel con lo que has prometido? No, entonces ¿por qué esperas? La promesa es para los fieles. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Segundo gran principio, el primero: sea alguien en quien se pueda confiar. Número dos: no se comprometa si no va a cumplir. Es como lógico, ¿verdad? Si usted sabe que no, si sabe que está muy apretado de tiempo, si sabe que posiblemente usted no lo va a querer hacer, es mejor decir no que decir sí y quedar mal. Esto lo dice Eclesiastés 5 verso 4 al 6. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Aplica las deudas. Si alguien a usted le prestó, pague. Voy con los de este lado. Si alguien a usted le prestó, pague, no se esconda. La Biblia enseña que solo los impíos piden prestado y no pagan. Los creyentes dan la cara. Y si usted se compró algo que le gustó mucho con esa plata y ahora no tiene cómo pagar, devolver la plata, venda lo que se compró y devuelva y honre a la persona que le prestó. Amén. O ayayay. Cuando tenía 15 años de edad me pasó algo en mi barrio, en Barrio Valencia, San Rafael Abajo, Desamparado, San José, Costa Rica. Allá vivía yo, de la pulpería Doña Noemi, 100 al norte, y ahí bajando ahí la cuestica, ahí vivíamos. Y me acuerdo que en una oportunidad salí de casa, tenía que hacer un mandado en San José, tenía 15 años, y cuando reviso la plata no me alcanzaba, me faltaban 100 colones para ir y venir, para sumarle lo que tenía. No había nadie en casa, no estaban mis amigos del barrio siempre. Va pasando un señor del barrio, un señor muy respetable ahí del barrio, yo lo conocía de vista, siempre lo saludaba, y yo: qué vergüenza, pero ocupo 100 colones. Es nada, yo sé, pero es que si no, no me montan en el bus, ¿verdad? Entonces lo llamo, disculpe, le iba pasando por la calle, me dice: ¿cómo está, Marco? Mira, con toda la pena del mundo, en la vida le he pedido nada a nadie, pero fíjate que revisando, me faltan 100 colones para ir a San José. ¿Usted no cree que me los pueda prestar y ahora que vuelvo, le pido a mi mamá, siempre uno, ¿verdad? Le pido a mi mamá y se los pago. Claro, 100 colones, me extraña, me dice, eso no es nada. Saca los 100 colones que realmente no es nada y me los dio. Yo me fui a San José, me devolví y se me olvidó. Él de por sí me dijo que no era nada. Se me olvidó. Lo que pasa es que una semana después lo veo pasando por la calle y me dio vergüenza. Entonces me escondí. Luego él pasando dijo, el señor de los 100 colones. Entonces me escondí otra vez. No era porque no los tenía, es porque ya me daba vergüenza que no le cumplí, que le dije que ese mismo día se los devolvía. ¿Saben cuánto tiempo pasó? Un año. Un año. Yo escondiéndome, cada vez que lo veía, señor, huyamos por la izquierda. Me daba pena, vea que en lugar de enfrentarlo. Un año después no tuve quite porque me lo topé en la parada. Y andaba yo ese día un montón de plata, como 300 colones. Y yo le dije, mire que lo andaba buscando. Qué lindo, ¿verdad? Mire, justamente lo andaba buscando. Entonces me dice, ¿qué pasó? Entonces saco los 100 colones y le digo, hace un año yo a usted le pedí 100 colones, ¿se acuerda? Y me dice, no. Entonces le di los 100, saqué una moneda de 25, ahí están los intereses. Hace un año. Y me dio tanta vergüenza porque fíjese que ni siquiera lo vi cuando ya me lo topaba. Me da una vergüenza. Le dije, mira, es que hoy que me lo topo, pues aquí están. Y él me dijo, mira, ni me acuerdo, eso es ridículo, pero qué bueno que lo hace, me dice. No por mí, sino por usted. Porque uno tiene siempre que honrar su palabra. Y si usted lo dijo, qué bueno que lo hace. Así es, siempre debemos honrar la palabra, no comprometernos si no vamos a cumplir. Aplica las deudas, aplica la generosidad. Cuando tenga mi carro, llevaré a toda la iglesia. Y nadie se monta ahí porque me lo ensucian. Cuando tenga mi casa, invitaré a todo mundo. Y nadie llega ahí porque ahí no siempre está sucia. El cuento, ¿verdad? Cuando tenga un mal salario, un mejor salario, ahora sí voy a ayudar a los pobres. Y ahí ayuda a los pobres, al pobre de su hijo, a la pobre de la abuela, pero nunca a los pobres fuera de casa. Entonces usted dice, ese montón de promesas que hacemos, cuando me den, cuando tenga, cuidado, aplica a ser sabio, diga sí, diga no, pero sea cortés y no grosero. Y también sepa cuándo equilibrarse. Hay momentos en que cuando usted no puede, diga no puedo, no tengo la capacidad. Yo soy uno que me paso metiendo en un montón de cosas porque creo que tengo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Además de todas las que tengo. Y cuando quedo mal con alguna, me siento tan mal y luego me pregunto, ¿y quién me mandó? A veces quedamos mal con nosotros mismos porque las expectativas que nos ponemos son demasiado altas. Es bueno pegar un frenazo en la vida, ser honestos con lo que podemos hacer. Y es bueno decirle a alguien, mira, gracias, muy lindo, pero no me puedo comprometer. Seguro te quedo mal, no hay problema, pero prefiero quedarte mal porque no me puedo comprometer que comprometerme y quedarte mal en serio. Prefiero. Recuerde que el activismo no te santifica ni te hace mejor persona. Decía de los abuelos, vale más pájaro en mano. Es mejor una cosa muy bien hecha que no cinco que quedan mal hechas. Enfoque, enfoque de vida. Número tres, son cuatro. Por favor, y en el nombre de nuestro Señor, se lo digo a usted, me lo digo a mí, nunca mienta, nunca mienta. Que te conozcan por tu integridad, no por tus mentiras. Porque le va a pasar el día de mañana lo de Pedrito y el lobo. El día en que digas la verdad no te van a creer. Nunca mientas. Salmos 101, verso 7, para pensar y para asustarse un poco. Jamás, dice el Señor, habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Nunca olvide que cuando un hombre o una mujer traiciona su palabra, se está traicionando a sí mismo. Y dice el Señor, así en mi casa usted no habita. ¿Ve que es delicado? Este concepto de tener palabra es importantísimo para nuestras vidas y sobre todo para aquellos que alguna vez le dijimos al Señor, sé tú el Dios de mi vida. Quiero que cuando me vean, te vean a ti. Quiero que cuando me escuchen, te escuchen a ti. Y número cuatro, termino. Revalora tu concepto de tu palabra. Haz que cada sí que digas sea importante. Cuando asumas un compromiso, manténlo hasta las últimas consecuencias. Y si no puedes, renegocia, habla, pero no quedes mal. No digas, ay, lo olvidé. No digas, ay, se me fue. No digas después, estoy en eso un año después. Porque alguien siempre se queda esperando por lo que prometiste. No digas que sí para quedar bien con otros, porque al final quedas mal contigo mismo. Recuerda que no cumplir es traicionar la confianza que pusieron en ti. Y como le decía desde el principio, una vez que te pierden la confianza, recuperarla cuesta de verdad. Fácil tirarla por el suelo, recuperarla es difícil. Le cuento una de las mayores historias de amor de la Biblia. Siempre son las de Jesús, quiero que sepa. En alguna oportunidad Jesús está con una crisis emocional, a tal punto que dice la expresión: ahora todo mi ser está angustiado. Le explico, Juan 12, 27. Cuando Jesús dice esto, es porque está a punto de morir en la cruz. Cualquiera que está a punto de enfrentar una situación difícil se puede angustiar. Y Jesús dice: todo mi ser, absolutamente todo mi ser está angustiado por lo que viene. Todo. Lo que viene es algo que Él dijo que Él haría. Es necesario que me golpeen, es necesario que me crucifiquen en una cruz, es necesario morir para salvar a la humanidad, pero al tercer día yo he de resucitar. Todo esto va a pasar. Él dio su palabra, lo afirmo. Todo esto debe ocurrir. Cuando se llegó el momento y estaba en Getsemaní, justamente en ese momento, todo su ser se angustió, absolutamente todo. Fuimos con mi familia hace unos años atrás a un canopy. Yo le tengo miedo a las alturas, tengo vértigo, todas las alturas y yo no somos amigos. Pero había que dar ánimo a la familia. Yo me tiraba en el canopy, y por cada vez que me tiraba: Señor, perdona todos mis pecados, Señor, perdona todo lo que he hecho en toda la vida, todo lo que haré. Si esta cable se revienta, ahí te voy, ¿verdad? San Pedro, dicen los. Y mire, y me tiraba. Cuando llegamos a una de las rampas, plataformas, nos detienen ahí a todos y nos dicen: ¿quieren hacer rapel? Y yo dije: bueno, rapearse un poquito, pero así como rapel, no. Wisin y Yandel, ¿verdad? Rapel, suena como a medio millón de copias obligado. Mire, ahí estoy yo en esa plataforma a 30 metros de altura, por lo menos yo calculé 30. Y yo, ¿y cómo funciona? Me dice que a usted con el arnés lo dejamos caer. Y cuando está a punto de reventarse todos los sesos, agarramos la cuerda. ¡Ah, qué divertido!, les dije. Muy simpático, muy creativo, muy... muy especial, muy importante su información. Donde me dieron la explicación y yo miro para abajo, no sé si los que tenemos vértigo, hay una cosa que nos sube, como aquella canción. Yo tengo una bolita que me sube, ay, mira, así me pasaba a mí. Una cosa que me subía y me bajaba, yo: Señor del cielo, Padre, agárrame con fe. Ay, Señor Jesucristo. Mire, usted no sabe lo que uno siente, los que tenemos vértigo, las canillas se me hacían así, ¿verdad? Y está bien, Marcos, sí, todo está bien, aleluya. Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Estaba yo ahí arriba y las patillas se me hacían para todo lado. Y otra vez, ay, Señor, mira. Entonces preguntan, si uno solo dice que no, ninguno se tira. Y usted no sabe mi oración, Padre. Usted, Marco, yo sí, sí. Y yo miraba a todos los demás: Padre, alguno santificado, que sea honesto, que de verdad diga lo que siente, porque yo no me voy a tirar, o sea, yo no lo voy a hacer. Lo dije para aparentar, ¿verdad? Que tengo valor, pero hasta que hay, no, y digo, yo, ay, miedoso, qué cosa. Sí, yo lo iba a hacer, pero ya que nadie quiere, pues ni modo, ¿verdad? Mire, qué feo, de verdad. Una cosa es decir hago algo y otra cosa es cuando ya llegas al borde de para hacerlo. Jesús dijo: voy a ir a la cruz. Ahora está en Getsemaní, justamente al pie del precipicio. Y ahí es 100% honesto. Porque dice: todo mi ser está angustiado. Hoy, mi paráfrasis: no voy a tomar decisiones por lo que siento. Porque si las tomo por lo que siento, no voy a la cruz. Hoy voy a tomar decisiones por mis convicciones. Ir a la cruz salvará a la humanidad. Esa es mi convicción. Así se ama también. Hay momentos en que me he peleado con Jackie y cuando me peleo mucho, no la quiero tanto, quiero que sepa. Yo la amo, pero hay momentos donde, los que están casados comprenden eso. Y se pelea uno y dice, uy, Señor, ¿ha dicho usted eso? Uy, Señor. Y los ojos así para arriba, uy, Señor. Y otros días que las amamos que hasta que da gusto. El mejor amador. Cuando nos hemos discutido por ahí, ese día la amo con mis convicciones. Porque si le hago caso a mi malvado corazón, mire, termina uno en otro lugar. Hay momentos en que hay que amar con el corazón y otros momentos con la convicción. Jesús nos amó con su corazón y nos amó con sus convicciones. Hombre de palabra. Porque luego continúa en el versículo Juan 12:27. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para esta hora he venido. ¡Qué extraordinario Jesús! Mi palabra la cumplo. Cuando todo está bien y cuando todo se pone feo, igualmente la cumplo. Eso hace la gente de palabra. Mi palabra la cumplo cuando siento bonito y cuando no siento tan lindo, porque he comprometido mi nombre, mi carácter. Y además hablarán del Dios del que tengo yo también. Termino. Ya le había dicho, ¿verdad? Que termino. ¿O no? Este es el primer término, pero es el último. Termino. Me llama la atención cuando somos muy valentones para hablar. A veces nos ha pasado, ¿verdad? Que decimos algo y juzgamos cosas muy fáciles y solemos hacer compromisos a la ligera a veces. Los que somos muy impulsivos a veces nos ocurre. Yo recuerdo en la Biblia dos personajes, los dos completamente diferentes. Uno se llama Pedro, el otro se llama Juan. Pedro, típico, impulsivo. Mientras todos están en la barca asustados, él manda que yo camine sobre el agua. Mientras todos están viendo cómo apresan a Jesús, él saca una espada y corta orejas. El tipo es, pero de armas tomar, ¿verdad? Y mientras todos están callados porque Jesús acaba de decir, uno de ustedes me ha de negar, aparece Pedro con sus promesas. Disculpe, Señor, disculpe, pero voy a corregirlo. Qué lindo Pedro corrigiendo al maestro. Lindo Pedro. Como cuando nosotros le decimos al Señor, vea, Señor, no sé si usted sabe lo que me está pasando. Ah, cosito, ¿verdad? Es una cosa increíble como hablamos con Dios a veces. Una cosítica. Jesús dijo, todos me negarán. Lo que voy a enfrentar es tan duro que nadie va a poder soportar en su mente. Todos se asustarán. Todos huirán. Y brinca Pedro con sus promesas. Disculpe, ¿pido palabra? Sí, Pedro. Seguro ellos, yo no, yo soy super Pedro. O sea, seguro ellos se van a escandalizar y se nota, digamos, Tomás que ni cree, o sea, Judas posiblemente, Mateo, ellos seguro, pero yo jamás. Jesús mira a Pedro y le dice, ah, Pedro, usted es el único que me va a negar antes de que amanezca, antes de que el gallillo haya cantado tres veces usted. No hagas promesas que no puedes cumplir. Ahí estaba Juan a la par de Jesús, callado, juicioso, honesto con sí mismo. Posiblemente por dentro dijo, yo tampoco quiero negarle, pero ya, y si después lo niego, qué torta. Se recostó al pecho de Jesús ahí en la mesa. Se quedó callado, no hizo mucha que otra promesa. Cuando Jesús está en la cruz muriendo por su vida y por la mía y mira hacia abajo, no encuentra a Pedro. Encuentra a Juan. Aquel que calladito es más bonito. Aquel que es fiel hasta la muerte. Aquel que posiblemente en su corazón hizo esa promesa de te acompañaré hasta el final, mi maestro, porque te amo con toda mi alma. Y ahí estuvo hasta el final con Jesús. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, úsame, cuenta conmigo. Y a la menor cosa que nos ocurre, dejamos el ministerio, salimos huyendo. Y hay momentos así donde a veces queremos salir corriendo. Pero le prometimos a Dios, úsanos, Señor. Le prometimos a Dios, gracias por salvarme, ahora aquí está mi vida en retribución. Creo que esas promesas Dios las ha escuchado y deben ser cumplidas. a pesar de lo que sintamos a veces, a pesar de los dolores que vivamos, a pesar de las tempestades, a pesar de que podamos decir todo mi ser está angustiado, aún así, con mis convicciones, camino a hacer lo que prometí, Señor. Aún así, me invitaron a un evento de jóvenes. Hace tiempo casi que no enseño con jóvenes. Las razones son obvias, creo. Invitan ahora más muchachos a un colegio en Bijagua, lugar bellísimo. Tengo una familia queridísima allá, William, Marucia, si nos están viendo, los quiero un montón. Colegio de Bijagua, full. Me pusieron a los chiquillos desde séptimo hasta quinto para que diera un congreso de sexo y noviazgo de 3 horas, de 9 a 12. Me fui en el carro, 4 horas y media para llegar. Me bajo el carro, acomodo todo y ponen todos los chiquillos en el gimnasio, zinc y calor. Y desde séptimos, octavos, novenos, los de quinto eran los únicos que estaban escuchando el mensaje, y los demás jalándose el pelo y pateándose. Qué cosa horrible enseñar así. Y full, no había un solo espacio vacío. Yo vuelvo a ver el reloj y digo, Señor, son las 9:05. Y enseño y enseño y enseño. Vuelvo a ver el reloj, Señor, 9:10. Es que no pasa el tiempo. Y me quedan 2 horas 50. Yo sentía que el mensaje no llegaba a nadie. O sea, que yo sentía que por más que predicaba, nadie me estaba escuchando. Es que se jalaban el pelo, algunos se acostaban en el piso, estaban dormidos. Miran qué linda la escena. Y ya un poco molesto por dentro, ya a las 11 estoy yo descompuesto del calor, deseando terminar. Yo deseando terminar cuando yo disfruto enseñar. Terminé 11:30 por allí. El director dijo, gracias, don Marco. Si alguno quiere hacerle una pregunta, y ¡hum! ¿Para qué te tengo, patita? Se fueron todos. Eran como 800. Ni uno. Y digo, ya, entonces, ¿para qué vine? Ni me escucharon y ni atendí a nadie. Y mientras estoy ahí debatiendo, me acomodo todas las cosas para devolverme con cara de signo de pregunta. Dije a Dios, Señor, ya no vuelvo a andar en estas. Si, ¿para qué? Si al final, no, es que uno enseña y nadie escucha nada. 4 horas y media, 3 de descomposición y otras 4:30, para que nadie escuche. Y cuando voy saliendo, ya todo el mundo se despide de mí, me voy metiendo al carro. El guarda del colegio, pues, muchacho, me cayó muy bien porque me dijo muchacho, hombre sabio, hombre de Dios. Le digo, sí, señor. Me dice, yo soy el guarda aquí del colegio. Ah, qué bueno, es que lo escuché en toda la enseñanza. Y yo dije, gracias, Señor, por lo menos uno. Estoy en una crisis matrimonial, ¿usted me podía atender? Y dije, Dios me hizo ir hasta allá y devolverme por Él. Posiblemente alguno de más escuchó, alguno de los chicos, algún consejo quedó, pero fue por Él, fue por Él. Si yo renuncio solo porque es incómodo el camino, si yo abandono solo porque es difícil, no hubiéramos conocido una historia extraordinaria de una familia quizá restaurada después. Así que cumple lo que prometiste al Señor. Sírvele, ámalo hasta el final. No abandones el barco. Cuida el matrimonio, cuida el trabajo, cuide a sus hijos, cuide la familia. Haga lo que Dios le dijo que hiciera y haga aquello que usted prometió. Entonces la gente te mirará con mucho respeto y dirán, en ese y en esa sí que se puede confiar. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera que hacer una invitación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, la mejor promesa que puedes hacer es algo como esto. La hice yo hace 25 años y no me arrepiento ni un pelo. Hace 25 años le dije al Señor, prometo seguirte por el resto de mi vida. Después de andar perdido, sin dirección, haciendo feo, todo tipo de pecados que les he contado mil veces, hace 25 años le dije al Señor, te prometo. y haré todo mi esfuerzo para mantenerme pegado a ti toda mi vida. No he encontrado tu amor más grande, no he encontrado tu gracia más grande, no he encontrado una misericordia como la tuya, no he encontrado nada más que se parezca a ti. Tú me formaste, me conoces, sabes lo mejor para mí. Prometo seguirte siempre. Y en los momentos donde no aguante, clamaré a ti por fuerzas, Señor. Si usted vino hoy por vez primera o no, tiene tiempo de venir, pero nunca se ha comprometido en serio con Dios, yo quisiera que lo haga hoy. Es una oración muy personal suya con Él. Voy a hacer una yo, y si quiere hacerla conmigo, muy bien. Dígale a Dios: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero eso que ofreces tú, salvación, vida eterna. Hoy reconozco que eres el Dios del universo. Te reconozco como mi Padre, como mi Señor, y te suplico que me llenes de ti. Hoy prometo seguirte, Señor. Que seas el dueño de mi vida, de mis decisiones, porque he tomado tantas y todas han sido muy malas, que hoy quiero tomar muy buenas decisiones en ti. Guía mi corazón, mi vida, dirige mi mente. Y por favor, reina en mi vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero que sepa que dice la Biblia que cuando usted hace una oración como estas, uno, hay fiesta en el cielo. Dos, Dios te adopta como su hijo, como su hija, y comienza a mostrar el propósito por el cual te trajo a esta tierra. Yo quisiera que cantáramos una canción y terminamos. Todavía nos quedan unos minutos, como 3 horas 10. Hay una canción muy linda de Julio Melgar, las Tus cuerdas de amor. ¿Se acuerda de Tus cuerdas de amor? Y tiene mucho que ver con las promesas que Dios nos hace. Él sí las cumple, y nosotros hoy estamos aprendiendo a cumplir promesas a Él y a la gente a la cual nos comprometemos. Puede levantar sus manos al cielo, por favor, y tener una oración con Dios, usted íntima. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tus promesas, por tus palabras. Gracias porque tú fuiste a la cruz, muy a pesar del dolor, muy a pesar del sufrimiento, muy a pesar de la angustia que vivía tu cuerpo, Señor. Y aún así no renunciaste, Señor, a amarnos. Aún así no renunciaste, Señor, a cuidarnos. Aún así fuiste a la cruz valientemente. Aún así, Señor. Ponle acá volumen, porfa. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, hoy sé que lo que has prometido sobre mi vida lo has de cumplir. Hoy sé que la paz y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy sé, Señor, que fuiste a la cruz aún. A pesar de lo que sentías en ese momento, tus convicciones fueron más fuertes. Querías salvarnos, Señor. Hoy sé, Señor, que tu misericordia es grande. Y hoy te digo con mi mano en alto, cuenta conmigo, Señor. Úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Que mis palabras te honren. Que mi corazón te honre, que mi vida entera te honre, Señor. Que sea yo un hombre de palabra, en su caso una mujer de palabra. Y que puedas tú llevarte toda la gloria, porque hay en esta tierra hijos e hijas capaces de honrar tu nombre con su voz, con sus palabras. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.